Pues ponemos inmediatamente en práctica las recomendaciones sobre el uso de los medios. En este caso, los destinatarios son los alumnos del curso Lenguaje y Deseo en el Pensamiento Francés Contemporáneo, especialmente referido a los autores Lacan y Deleuze. Este curso lo dirige el profesor Francisco José Martínez, del Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política de la UNED. Les dejo en su compañía y en la de la profesora Dolores Castillo Mirat, que colabora con él en este curso. Buenas noches a los dos.
Buenas noches. Pues sí, en efecto, vamos a presentar en este programa un curso del programa de formación de profesorado, Lenguaje y Deseo en el Pensamiento Francés Contemporáneo. Y para hablar sobre este programa, pues tenemos aquí con nosotros a Dolores Castillo, que es psicoanalista y también catedrático de filosofía. Bien, el curso, como expresa el título, es el planteamiento de la temática del deseo y del lenguaje en dos autores postestructuralistas franceses. Jacques Lacan, que fue psiquiatra y psicoanalista, uno de los grandes reformadores del psicoanálisis contemporáneo, y Gilles Deleuze, filósofo que también tuvo una relación bastante directa, aunque más crítica, con el psicoanálisis en su obra con Guattari, el Antiedipo, ¿no? El objeto del curso es relacionar el lenguaje y deseo, contraponiendo dos tradiciones o dos enfoques. Una más centrada en el psicoanálisis, la interpretación psicoanalítica del lenguaje y el deseo, especialmente en su versión lacaniana, que como sabemos pues retoma un poco toda la influencia estructuralista, toda la influencia de los lingüistas, de Saussure, de Jacobson, en su reinterpretación del inconsciente. Y una interpretación, digamos, más pragmática del lenguaje en Deleuze. Y por otra parte, dos nociones de deseo, una más afirmativa, más en la línea nietzscheana, y otra más negativa, más carencial, más en la línea hegeliana-heideggeriana. Bien, el objetivo del curso es contraponer estas dos tendencias, estas dos visiones, y fundamentalmente en Dolores Castillo pues se va a ocupar fundamentalmente de las nociones de lenguaje y deseo en Lacan. ¿Cuáles son las principales aportaciones de Lacan, de Jacques Lacan, a esta temática? Y especialmente, pues bueno, ¿cuál es la novedad que supone su concepción lingüística o concepción del inconsciente como un lenguaje y la relación esencial que él establece entre el lenguaje, esa estructuración del inconsciente, y el deseo como el elemento esencial del ser humano, de la psiquis humana?
Bueno, son varias las preguntas que me haces y evidentemente responder a todas ellas es materia para todo un curso, ¿no? Respecto a una de ellas, la famosa hipótesis de Lacan, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, es una hipótesis que efectivamente marca la aportación fundamental de Lacan en el psicoanálisis, aunque no la única, y por decirlo muy rápidamente, es una hipótesis destinada a dar cuenta de algo que por otro lado es obvio, es decir, en una experiencia psicoanalítica solo se habla. Sabemos que el único medio con el que opera el psicoanálisis es la palabra. Y sin embargo, el cuerpo o el pensamiento enfermos quedan cambiados por ello, al menos en parte. Es decir, que tiene que haber una común medida entre la palabra y el síntoma psíquico que padece el sujeto, psíquico o incluso somático. Y el descubrimiento de Lacan es que esta común medida es el lenguaje. De hecho, de otra manera, el psicoanálisis, en cuanto que cura por la palabra, es posible solo y solo si el inconsciente, los síntomas, tienen una estructura de lenguaje. Esto es lo que una, digamos, de las partes fundamentales que va a desarrollar el curso.
¿Y qué relación tiene esta estructura, digamos, lingüística o como estructurado como un lenguaje del inconsciente y la otra vertiente o la otra temática fundamental del curso, que va a ser el análisis de la noción de deseo?
Bueno, vamos a ver. En cuanto a la noción de deseo, y efectivamente, como tú muy bien has señalado, la el planteamiento que el psicoanálisis, no solo Lacan, sino Freud, hace del psicoanálisis, se inserta en una larga tradición sobre la concepción del deseo, que yo remontaría no solamente, como tú has dicho, a Hegel, sino al mismo Platón. Es decir, ya el eros platónico, el deseo en Platón, está vinculado esencialmente a la función de la pérdida. Es decir, conocemos perfectamente el mito platónico respecto del cual, digamos, a través del cual Platón da cuenta del nacimiento de Eros. Había una unidad originaria perdida entre los seres humanos, esa unidad se perdió y a partir de esa pérdida originaria cada mitad busca su mitad perdida. Bien. Es en esta tradición platónica en la que se inserta la concepción del deseo freudiana y también la de Lacan. Es decir que, para Freud, como para Platón, el deseo está en referencia a una pérdida originaria. Dicho de otra manera, para Freud, todos los objetos del deseo humano vienen a tratar de velar un vacío fundamental, una pérdida del objeto que colmaría al sujeto y que le proporcionaría una satisfacción plena. En esto, Freud entronca directamente con la concepción platónica del Eros. Ahora bien, la diferencia que introduce el psicoanálisis respecto de la filosofía es que, si bien, como en Platón, el motor y la causa del deseo es siempre una pérdida, una falta, la diferencia, la dificultad planteada por Freud, es que el objeto del deseo, el objeto al cual se dirige el deseo, nunca es igual a su causa. Es decir, que hay una desigualdad fundamental. Falta un objeto, que decimos que está perdido, pero lo esencial es que el objeto reencontrado nunca es el objeto adecuado. Por eso Freud y Lacan, a continuación, relacionan el deseo con la histeria. Es decir, la histeria es una estructura de la personalidad que, digamos, lleva, por así decirlo, a su máxima potencia lo que es la estructura esencial del deseo humano, que es la insatisfacción. Te puedo poner un ejemplo. En el campo, en el terreno del amor. El sujeto histérico, por ejemplo, es el sujeto que siempre está interesado en la seducción del otro. Pero una vez que ha seducido al otro, la posición del sujeto histérico es, de alguna forma, escamotearse. Lo que le interesa al sujeto histérico es, por así decirlo, encender la llama del deseo del otro, avivar la llama del deseo del otro, pero después, digamos, dejar insatisfecho ese deseo.
Sustraerse,
dejar insatisfecho ese deseo. Hay muchas maneras de sustraerse. No es lo mismo la manera en que se sustraían, por ejemplo, las histéricas de la época de Freud, las histéricas victorianas, que seducían al hombre y después, a la hora de la verdad, a la hora del coito, tomaban las de Villadiego, por decirlo rápidamente, que la manera en que, por ejemplo, se sustrae el sujeto histérico moderno. Un sujeto histérico moderno puede, por decirlo rápidamente, hacer el amor con múltiples hombres a la vez, uno cada día. Eso no significa que no se sustraiga. ¿Por qué? Porque considera que todos esos objetos del deseo son insatisfactorios. Ninguno era el hombre buscado, ninguno era la media naranja platónica que viene a colmar al sujeto.
Eso es interesante porque introduce una especie de dimensión histórica, digamos, en que como las mismas estructuras, que para vosotros son relativamente estables, digamos, adoptan diferentes fenomenologías según las épocas, ¿no?
Efectivamente. Tenemos una estructura constante, que es la insatisfacción del deseo, y hay que dar cuenta, en términos estructurales, que Freud todavía no la da, de esta insatisfacción del deseo, y hay modulaciones históricas de esta insatisfacción del deseo fundamental. No es lo mismo la manera en que se manifiesta la insatisfacción del deseo en la época de Platón que en la época actual. Por poner otro ejemplo, en la época actual, ¿dónde tenemos el paradigma esencial de la insatisfacción del deseo? En la sociedad de consumo. ¿Qué es la sociedad de consumo? Sino la presentificación viviente, cada día, de que el objeto encontrado nunca coincide con el objeto buscado. Tenemos este objeto y a los 10 minutos este objeto ha quedado devaluado y lo que nos apetece es otro objeto distinto, haciéndonos verdaderamente, digamos, manifiesta esa frase de Lacan de que el deseo es siempre deseo de otra cosa que el objeto encontrado. Y esto, por decirlo rápidamente, la sociedad de consumo actual lo lleva al paroxismo, muchísimo más que la sociedad griega.
Sí, y eso además introduce una especie de dinámica prácticamente insaciable, ¿no? Pues el sujeto va continuamente de un objeto a otro sin poder detenerse nunca.
Claro, es el deslizamiento, podemos decir, heracliteano del río del deseo, que es por estructura, pero que evidentemente unas épocas históricas, unas sociedades, acentúan más que otras. Yo diría que la sociedad capitalista acentúa al límite la histeria constitutiva del deseo, es decir, la insatisfacción constitutiva del deseo.
Sí, es curioso en ese sentido, ahora que dices lo de la estructura histérica y el capitalismo, que curiosamente, comparando un poco con Deleuze, en cambio, lo que retoma un poco del capitalismo actual es esa liberación de límites. Bueno, en cierta manera, al final casi coinciden, esa cierta liberación de límites que supone la esquizofrenia. El problema es que yo creo que la noción deleziana de deseo se inserta más en una línea más positiva, no positivista, pero sí más positiva, en la línea de Spinoza a Nietzsche, ¿no? Una idea de deseo como afirmación, una idea que no pone la carencia como algo originario, sino como algo creado posterior, ¿no? Pero también es cierto que el deseo deleziano es un deseo también, digamos, fluyente, que no se detiene, que no se remansa. En ese sentido también es una energía fluyente. Lo que pasa es que, más que ser una especie de búsqueda insaciable de una carencia inicial, es como el desarrollo también insaciable e imparable de una afirmación energetista.
Sí, lo que pasa que eso es una cosa que precisamente vamos a tener que debatir todo el tiempo durante el curso. El hecho de que Lacan considere que el deseo proviene de una falta fundamental no significa que tenga una concepción negativista o pesimista del deseo. Por ejemplo, Lacan habla del deseo como una falta fecunda. Es precisamente porque no tenemos algo por lo que continuamente estamos buscando, y en cierto sentido el progreso, los logros que el ser humano ha hecho en la cultura, que son muchos, se deben a esta falta fecunda del deseo. Ahora, yo quería, porque esto sí me parece importante para dar razón del título del curso, decir muy brevemente cuál es la relación entre el lenguaje y el deseo.
Claro,
en Lacan.
Es el núcleo,
porque
tema.
Hemos visto que Platón vincula el deseo con una falta originaria. Platón pretende que esa falta originaria puede ser colmada. Freud, la tradición platónica, lo vincula también con una falta originaria, pero nos dice esa falta no puede ser colmada. Para Freud, como decía antes, todos los objetos del deseo humano vienen a tratar de velar esta pérdida originaria. Ahora, ¿por qué el objeto del deseo está por definición perdido? Ni Freud ni por supuesto Platón dan razón de por qué el objeto del deseo es esencialmente un objeto perdido e inencontrable. Es Lacan el que da cuenta de este carácter de objeto perdido e inencontrable del deseo al vincular el deseo a la estructura del lenguaje. Dicho muy rápidamente, la pérdida del objeto está vinculada a la transformación que sufren en el ser humano las necesidades biológicas por el hecho de que habla. Por el hecho de que hablamos, el cuerpo y sus necesidades biológicas quedan trastocadas, perdidas en su naturalidad biológica, y se transforman en una realidad específicamente humana que llamamos deseo. Y la diferencia fundamental entre la necesidad biológica y el deseo es que, si bien ambos son una carencia, la necesidad biológica es una carencia, por ejemplo el hambre o la necesidad sexual, que puede encontrar su objeto y colmarlo, mientras que el deseo lo situamos en el desgarramiento respecto de la necesidad biológica. Es decir, se trata de una carencia que no puede ser satisfecha.
Sí, es curioso que en esto sí que coinciden también Deleuze y Lacan, ¿no? En el sentido en que ambos rechazan un naturalismo del deseo, un naturalismo primario del deseo, ¿no? El deseo siempre construido es algo, entre comillas, artificial, aunque sea la esencia del individuo humano, pero es construido, es algo que no se da tal cual, ¿no? Es algo construido, reconstruido, artificial en última instancia.
Efectivamente, nuevamente tenemos el ejemplo de la publicidad. La publicidad es capaz de generar deseos. ¿A través de qué? A través de las demandas. Las demandas publicitarias, las ofertas publicitarias, generan el deseo. Ahí se ve cómo un lenguaje, el lenguaje publicitario, genera un deseo.
Sí, bueno, pues el tiempo ya nos va limitando. Yo quisiera pues simplemente concluir diciendo que el objetivo de este curso es enfrentarse, ya digo, a dos pensamientos, el de Deleuze y el de Lacan, que normalmente se han considerado bastante difíciles. Que tener en cuenta que los franceses siempre han tenido lo que se llama una cierta voluntad de estilo, y que se han considerado bastante difíciles, y últimamente pues además está un poco de moda, ¿no? El objetivo es quitar un poco el miedo a la gente en general, a los alumnos, frente a este tipo de pensamientos, y dar, sobre todo, lo hemos estructurado así, como unas especies de guías de lectura, de claves interpretativas para poder entrar en la obra de estos autores, que, ya digo, ahora no gozan de la moda y de la estimación que tuvieron en los años 70, ¿no? Quiero reconocer que en esto Dolores Castrillo ha sido una de las lacanianas que más ha insistido en este intento de hacer transmisible y hacer comprensible una obra tan enormemente difícil como la de Lacan, ¿no? Y por eso, pues bueno, concluimos este programa agradeciéndole su presencia aquí y, bueno, también su contribución a esta comprensión del pensamiento de Jacques Lacan, ¿no? Muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias a ti.
Aquí termina La Voz de la Pizarra. Hoy hemos hablado de nuevos planteamientos educativos en la enseñanza de la educación física, del uso de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías en el aula y del deseo y el lenguaje en el pensamiento francés contemporáneo. Volvemos el próximo martes con nuevos temas, esta vez de los cursos Dificultades de Aprendizaje, Didáctica de la Música y Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje. Les dejamos ya con nuestra compañera Ana Ventureira y la revista de informática. Adiós.